¿La felicidad es una obligación
nomás,
o un derecho?
No es una obligación.
Es un derecho.
Es un derecho. Todas las emociones generan un cóctel un hormonal. Secretas hormonas cuando sientes algo, cuando pasas por una emoción. El ser millonario es un estilo de vida. Yo soy millonaria, pero no es solo económica. Es una abundancia de vida. Es una abundancia de salud. Es una abundancia de amor.
Amigos de La Otra Escuela, bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos una persona muy, pero muy especial, Claudia Lizalde, mi gran amiga. ¿Cómo estás, Clau?
Muy contenta, Germán. Feliz de poder coincidir contigo en La Otra Escuela, en esta maravillosa idea que has tenido y que creo que todos deberíamos de considerar de que todos somos alumnos y todos somos maestros. Sí. Y cuando tú te consideras un alumno perpetuo, siempre estás aprendiendo, siempre estás queriendo aprender de otros, pues eres brillante y tú eres brillante. Así que me encanta coincidir contigo.
Muchas gracias. Me acuerdo la primera vez que ya te conocía, obviamente, de chiquito, viendo en televisión, en Big Brother también.
Sí, ahí estaba.
Y obviamente conocerte desde que te conocí y te vi y me di cuenta que eras una... Me acuerdo muy bien cuando te decía, ¿qué te dedicas? Y tú me dijiste, yo me dedico a ser feliz. Sí. Y nunca se me olvidó de mi vida porque yo lo cuestioné y dije, oye, qué buena profesión, ¿no? Creo que la tengo que practicar más, ¿no? Y creo que esta onda de la felicidad está sobrevalorado, está como ciencia, no está como ciencia, la gente es feliz, pero hay un momento en que tenemos que la gente empieza a ser infeliz. Tú eres multifacética, actriz, pues has hecho de muchas cosas, televisión, ahora estás en esta onda holística, pero también eres empresaria, también eres mamá, ¿me explico? Sí. Multifacética, creo que no nacimos para una cosa. Cuéntanos un poquito cómo fue que empezaste a estudiar la felicidad, ¿no? Algo que nunca antes, yo la verdad, es algo que sí soy feliz, pero lo hicimos tan fácil.
Ajá. ¿Y qué es la felicidad?
Imagino también que después de felicidad venía un momento en que has tenido momentos infelices que empezaste a cuestionar, ¿no?
Fíjate que primero quiero decirles que la felicidad no es una obligación.
Okay.
La felicidad es un derecho, porque últimamente y se escucha tanto de felicidad que ya se siente como hasta pesado, ¿no? Sí. Como hasta te viene esta necesidad de, ay, no, yo chingados, yo no quiero ser feliz. Y si yo quiero mentar madres, ¿qué? Pero hay gente que mentando madres es muy feliz.
Claro.
El tema es saber cuál es tu felicidad.
Hay gente que insulta bonito.
Hay gente que insulta precioso. A mí me fascina decir groserías. La felicidad es un derecho y hay que saber ejercerlo.
Ok.
Como tal. Yo aprendí a ser feliz muy chiquita, aprendí a practicar la felicidad desde muy chiquita y esto fue una especie de, no sé si la palabra correcta es tributo, era algo para mi mamá. Yo cuando tenía 5 años analicé la historia de mi familia y dije, ah, ok, mi mamá tiene este reto y la adoro, a mi papá también la adoro, con los dos tengo una relación maravillosa, pero... Vi a mi mamá y dije, lo que mejor puedo yo ser para mi mamá, pero era un bebé, tenía 5 años, es ser feliz. Yo voy a estar bien. Entonces, a los 5 años decidí que yo iba a estar bien, que no le iba a dar un tema a mi mamá y resolví muy claro que si yo estaba feliz, mi mamá estaba feliz, como que lo vi, lo intuí. Sí, siempre he sido muy intuitiva, desde bebé, muy afilada. Y muy clara en lo que soy y en lo que no soy. Jamás me cuestionó que si era chaparrita, que si eso estaba bien, que si eso estaba mal. Siempre fui, yo no me quedé chaparrita. Yo siempre fui la más chiquita del lugar que estuviera. Era okay. la más chaparrita. Siempre he sido la más chiquitita. Y cosa que me ha fascinado siempre. Siempre lo he disfrutado mucho. No me lo cuestionaba. Incluso hay gente que me dice, o sea, como que me dice, ¿se dará cuenta que es enanita? No soy en... Pero se dará cuenta que es muy chiquita. O sea, como que me lo dicen.
Claro.
O hay gente que me ve, Germán, y me dice, ¡ay, qué chiquitito estás! Como si fuera un pecado, ¿no? Y para mí, esa que yo soy, en todas sus facetas, incluyendo esa física, ese empaque que tengo, pues siempre me ha fascinado. Entonces, como no he tenido un tema con eso, y aprendí de la felicidad muy chiquita y aprendí a estar bien, aprendí a estoy bien. Entonces, en la escuela, con mis amigos, con mi familia, empezando por mí misma, con mis animales de compañía. Siempre he sido muy animalera. Hoy tenemos 2 perros, 4 gatos. Pero siempre toda mi vida he tenido muchos animales de compañía. Han significado mucho para mí, todos mis perritos. Y han sido grandes maestros. Y entonces he encontrado qué música me hace feliz. Qué proyecto me hace feliz. Qué relación. Y no que me hace feliz, que me da, sino que no me quita la felicidad que yo ya me procuro a mí misma.
Claro.
Que no me la entro en turbia. Porque a veces las relaciones no las entendemos como para, no me estás haciendo feliz, y nadie tiene la obligación de hacerte feliz.
Me gustó mucho esta parte, ¿la felicidad es una obligación nomás, o un derecho?
No es una obligación,
es un derecho.
Es un derecho.
Ok, perfecto.
Porque no estás obligado a ser feliz,
no
es a huevo, pero es un derecho humano.
Me encanta.
¿Cómo lo ejerces?
Me encanta cómo lo defines. Y algo muy importante para mí, que tú vienes siendo una figura pública, pero
25 años.
Ahorita están las redes sociales. Uh-huh. Pero tú venías de cuando la televisión era televisión, ¿no?
Que sí, cuando se era famoso por la tele.
Exacto, que eran portadas, que medio México hablara de ti, sí. ¿Me explico? Hoy sí. Ni es normal. ¿Cómo tú manejas? Porque, por ejemplo, a veces nosotros estamos emprendiendo como emprendedores y nos tiran 2 hates, 3 hates, 200 personas, ¿no? Pero cuando tú has salido, obviamente, en portadas, en cosas buenas y buenas, pero de repente viene la contraparte, porque
claro, yo le digo a la gente, está, sí,
y que al final hablar mal es un negocio, es una industria, ¿no? Uh-huh. Es como, me acuerdo, yo estudié periodismo y me dijo un maestro, Germán, recuerda, la verdad no vende.
La verdad no vende y las buenas noticias no son noticias.
No son noticias. Entonces, cuéntame un poquito cómo mentalmente, porque obviamente eres un humano, mente que no sé, y soy muy respetuoso en esa parte, pero cuando en ese momento algo de tu vida salía público y todo el mundo hablaba de él, ¿me explico? Y ahorita pues me vale, pero hay un momento en el cuerpo que siente. ¿Cómo manejar eso? Porque aquí hay emprendedores que empiezan su negocio y la tía y el tío lo critican, empiezan que es todo el mundo, pero tú que sí viste la crítica, el señalamiento y el pensar que al final son otras personas, mentalmente, ¿cómo superaste eso y cómo lo manejas?
El hate es maravilloso porque es un arma de 2 filos y de un lado te puede lastimar, pero del otro lado te puede impulsar.
Ok.
Y tú decides de qué lado lo tomas. Para mí siempre ha sido un trampolín.
Siempre.
Siempre ha sido un trampolín. Y sí, yo la verdad es que reconozco que soy una persona muy afortunada porque la mayoría de los comentarios que recibo son muy positivos.
Sí, claro.
Pero el hate ahí está. Cuando anunciaron que iba a conducir en MasterChef, ¡uy! Se hizo una ola y qué padre, porque MasterChef tiene un público y ahí está claramente hoy con un programa enfrente que está rompiendo madres y nosotros nos sostenemos en los números, lo cual es un súper éxito.
Claro.
Es un súper éxito porque tiene un público muy fiel, tiene un público fantástico y yo, en lugar de decir, ¡ay, no me quieren! Dije, ¡wow! ¡Qué padre público tan fiel! ¡Qué chingón! ¡Qué afortunada que voy a entrar a ese programa! Y me va a costar mi trabajo entrar a su corazón, lo cual está bien padre, es un reto.
Sí.
Entonces, lo puse como un reto, no como, ay, pobre de mí, ¿por qué hablan de mí eso? O tipo, me dicen, ay, no saben lo que dicen. No, digo, hay gente que sí le caigo mal.
Sí, claro, la gente soporta tu luz.
No, pero es la manera bonita de justificarlo, ¿no? No les gusta mi luz. O, uh-huh. No, chingue su madre, no le caes bien.
Y ya está. Mi Jesús,
porque a uno mismo hay gente que tampoco le cae bien y ya está. No pasa nada, no le tienes que caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo tiene por qué caerte bien. Puedes respetar, sí. Yo no soy una persona que si alguien no me cae bien le voy a entrar a sus redes sociales a tirar hate. Me parece una pérdida de tiempo.
Sí, claro.
Personalmente, pero tampoco critico a quien lo hace. Y quien te critica cuando eres una persona pública también te da un regalo enorme, que es el del equilibrio. Porque si todo el mundo te dice eres lo máximo, pues también te puedes volver un imbécil que piense que en verdad ya la hizo en la vida. Y eso creo que es muy triste.
Claro.
Qué padre
pues
que
aterriza.
Hay gente que te aterriza. Es un regalo, al menos así lo leo yo. Pero ve, ¿cómo lo lees tú? ¿Qué pasa conmigo? Y cómo he aprendido yo a darle la vuelta. Es cómo lo leo. Cómo leo los malos comentarios. Cómo leo la mala vibra. Cómo leo a la gente que de verdad mi ritmo de vida, mi energía, le molesta.
Claro.
Porque les molesta y no es porque mi luz y porque soy chingona, no, nada más no coinciden con eso y no les gusta. Entonces, ni ellos están mal, ni yo bien, ni viceversa. Tampoco es que yo esté mal y ellos bien. Es lo que es. Y cuando entiendes que la vida es lo que es, haces las paces con la vida. Nada está bien, nada está mal, solo que todo tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias quieres vivir? ¿Qué decisiones tomas? Como las consecuencias que yo quiero de la vida es estar bien, ser feliz, porque estoy adicta al cóctel hormonal de la felicidad. Todas las emociones generan, lo platicamos en la conferencia de Exma cuando nos conocimos, todas las emociones generan un cóctel un hormonal, secretas hormonas cuando sientes algo, cuando pasas por una emoción. Hay gente que es adicta al cóctel hormonal de la preocupación, hay gente que es adicta al de la tristeza, de la depresión.
De quedar bien.
Digamos las emociones, del enojo.
Del enojo,
o sea, hay gente que cuando se sulfura y se enoja y explota, tiene energía y entonces hace y entonces, se sale con la suya. Uh-huh. Porque gente dice, ya, mira, no lo jodas, dale la razón para que no se enoje. Y ahí está su ganancia. Mi ganancia, desde que tengo 5 años, tengo 45, tengo 40 años teniendo ganancia con la felicidad. Le gano tanto y le saco tanto a ser feliz que yo prefiero estar feliz. Es mi elección. Y entonces, ¿qué hago? Pues las cosas que me hacen feliz y que escucho la música que me hace feliz y que como la comida que me hace feliz. Porque hay comida que tardas tanto en digerir que, perdón, igual está muy rico cuando te lo comes, yo no sé, pero digerirlo es un procesote para tu cuerpo y estás agotado, ¿no? Entonces, elegir la felicidad es elegir un estilo de vida, es elegir un tipo de lectura, es elegir un tipo de amistades, es elegir con quién de tu familia te llevas y con quién de tu familia no te llevas, porque dicen que la sangre te hace, relatives, ¿no? Te hace compañeros de camino, pero no te hace familia.
Exacto.
La familia se crea a partir de la lealtad, del amor, del compromiso mutuo, al crecimiento del otro y al crecimiento personal para seguir en un andar rico por la vida. Eso te hace familia. Y por eso la familia sí se elige.
Claro.
Sí. Oye, se elige.
Quiero entrar a un tema que una conferencia que también me encanta tuya, que se la recomiendo, que se llama El amor de tu vida.
Sí.
¿Me explico? La verdad, cambió muchas perspectivas.
Sí.
Y algo quiero hablar, porque a veces cuando eres emprendedor, la verdad, como nuestra, nuestra vida de pareja afecta mucho nuestros negocios, afecta mucho todas nuestras áreas.
Uy, sí.
Y las expectativas. Y cuando eres jovencito, pues, obviamente ves Disney, ves todas estas ondas y te creas expectativas. Y realmente, yo creo que hay momentos que un emprendedor o emprendedora se pierde en su camino por la pareja. Entonces, me gustó mucho comprender el amor de tu vida. Y esta parte de que tú has pasado, pues, obviamente, transformaciones, seguramente has tenido varias relaciones, pero siempre te veo como una bolita de energía. Y cuéntame un poquito cómo, por qué nos afecta cuando tenemos una pareja, una relación en la cual no se dan y forzamos las cosas y qué tan fácil, claro, es, qué tan fácil o difícil, yo creo que es difícil soltar, cuando entiendes que ya no es ahí.
Lo que pasa es que venimos viendo, por eso cuando alguien dice, yo no me voy a divorciar por mis hijos, es un gran error. Por tus hijos, divórciate, porque si no tienes una buena relación, lo único que estás haciendo es enseñarle a esos niños lo que no es el amor. Y ellos lo van a terminar replicando así, porque ellos van a creer que eso es una relación. Y cuando de hecho tengan una relación sana y no se peleen, les va a dar hueva. Uh-huh. Van a decir, ay, no, pues esto no es amor. Claro. Eso está todo muy bien, claro. No hay conflicto. Entonces su mismo ser va a decir, no, no lo va a reconocer, no va a ver ese patrón. El amor es crecimiento mutuo. El amor es, sí puede ser, es un chingón. Yo creo en ti. Y al mismo tiempo creo en mí. Pero venimos de relaciones y hemos visitado y revisitado tantas veces ese lugar y lo vemos en las películas, ¿no? El drama y entonces se separan en el aeropuerto, se vuelven a ver al final de la película. Y esa relación que fueron y vinieron, después de que la película acabó, terminó también la relación y ya no lo vimos en el final de la película.
Claro.
No es posible que una relación con estirilla floje funcione. Lo digo por experiencia propia. Una cosa es estirar y aflojar y otra pasar por baches.
Sí, claro.
Los baches son hasta necesarios, son parte de... son estos bachecitos, pero te está dando, la relación te está construyendo y tú no te puedes mentir a ti mismo. Le puedes mentir a quien quieras, le puedes mentir a tu pareja de, oh, estoy súper contento aquí, pero a ti mismo no te puedes mentir y sabes que no es ahí. Pero también tiene que ver con qué quieres de tu pareja. Como no establecemos acuerdos claros y estamos tan enamorados al principio,
claro,
y no nos damos esos minutos, y lo digo por experiencia propia, antes de que una persona te guste, la viste primero. That's y luego right. Como que te empieza a gustar. Y luego tienes, hasta si quieres, unos segundos para decir, ¿me va a sumar o no me va a sumar?
Es la pregunta más importante.
¿Me va a sumar o no me va a sumar? ¿Le voy a sumar o no le voy a sumar? Y cuando no te haces esa pregunta y te vas como el borras y te enamoras y te das cuenta que no te estás sumando, ya hiciste tantos compromisos porque las hormonas y toda la química estaba explotando en tu cerebro y decías, esto es lo máximo, me siento en el cielo y yo sí voy a ser para siempre y esta relación va a ser para siempre y prometes 80,000 cosas. Después cuando ya viene la realidad y viene el golpazo de realidad, dices, ¿cómo me salgo de aquí?
Exacto.
¿Cómo me salgo de aquí? Si ya dije tantas barbaridades. No está mal que las hayas dicho y no está mal que te salgas. No está bien, no está mal, ¿cómo no? Todo tiene consecuencias.
Haces la pregunta, ¿cómo te sales? ¿Y cómo te sales?
Te sales con un acto enorme de amor propio. Solo el amor propio te puede sacar de una relación. El tema con el amor propio es algo que yo he practicado desde niña y entonces es complejo. Les quiero compartir algo a quien practica el amor propio porque muy probablemente sean givers, dadores, y estén con gente que es taker, tomadores. Uh-huh. Esas relaciones son súper, súper, súper comunes. O son muy empáticos y están con narcisistas. Esas relaciones son súper comunes, súper comunes. Si tu relación es con una persona que siempre está tomando y nunca es suficiente, te tengo una enorme noticia. Estás con un taker o un narcisista y tienes que salir corriendo de ahí por amor propio. ¿Cómo sales? Bueno, ¿a qué iba primero? El amor propio te puede tener una relación. Mi ex marido me decía, pero tú siempre estás muy feliz. ¿Cómo que no eras feliz en la relación? Y yo, es que hay dos caminos aquí. Yo soy muy feliz. Y al parejo que iba yo muy feliz por mi vida, no estaba feliz en esta relación. En muchos sentidos. Y entonces necesito, llegas a un punto donde te topas de frente con esa infelicidad que estás generando de este lado. Y entonces este lado empieza a flaquear. Es como si llevas un coche en dos ruedas, en dos ruedas, en dos ruedas, en dos ruedas, hasta que estas dos ruedas ya no están hechas para ir solo a dos ruedas. Sí. Entonces hay un punto en el que ya están empezando a reventar y tienes que caer en la realidad. Y viene este golpe de realidad en el que dices, ya no puedo sostener esto un minuto más. Y viene el divorcio, viene la separación, pero luego como sostuviste tanto de este lado, viene con mucho coraje. Porque se rompen las promesas, porque dices, pero me dijiste que era para siempre, pero no sabes lo que es el amor incondicional, pero, uh-huh. ¿no? Sobre todo cuando tú decides dejar la relación y no es el otro el que decide dejarlo.
O el drama.
Sí, y además el drama nos encanta, ¿no? Como seres humanos, si no nos encantara el drama, no veríamos películas, no veríamos ficción, wow. Nos encanta el drama, estamos aficionados al drama, ¿no? Claro, es como, es que la emoción de la vida, los seres humanos pagamos por sentir y ahí están los parques de diversiones y ahí están los, estos cosas que te pones en la cara de los lentes VR y los videojuegos, que es una industria mucho más poderosa que la de entretenimiento, pero el cine, nos gusta sentir, venimos de hecho a experimentar las sensaciones. Y lo, entonces, si una pareja debe confrontarte, sí, te va a incomodar en momentos también, sí. Pero esa incomodidad y esa confrontación solo debe ser una invitación a crecer. Si es una invitación a decrecer, si tú crees que, como dijiste tú, como emprendedor te está deteniendo, ya topó esa relación, ya te dio lo que necesitaba darte y lo que toca es agarrarte de tu amor propio y salir. Entonces, el amor propio te puede sostener una relación porque tú estás muy bien, porque te amas, uh-huh. y entonces pues, el otro está en su proceso de crecimiento y tú uh-huh. lo dejas estar en su proceso uh-huh. de crecimiento, pero luego ya no da. Yo con mi ex marido y el papá de mis hijos estuve 9 años. Los primeros 3 años era como, sí, vamos juntos y yo quiero escribir un libro y le apoyaba y él sabe perfecto que fue todo mi apoyo, pero quiero hacer una película, pero todo mi apoyo está en la película, pero quiero poner un consultorio, todo mi apoyo está en el consultorio. Yo a mi ex marido lo apoyé infinito, infinito, infinito. Los siguientes 3 años eran como, qué raro, no está pegando aquí, no está pasando. Al parejo que yo hacía mis propias cosas, mantenía la casa y mantenía a mis hijos. Wow. Y entonces fue como, no está pasando. Y los últimos 3 años fue como, me salgo de aquí. Hasta que topé 3 años. Claro, destejer una relación es muy complejo. Es muy complejo. Y creo que dejarla bien y dejarla en paz es destejer con cuidado, no jalar para romper, ¿no? Vamos destejiendo y vamos...
Destejer, me encanta esa palabra.
Sí, vamos, sí, este tejido ya no dio, no salió la bufanda. Claro. Y hay que aceptar cuando no salió lo que estabas haciendo y lo que estabas tejiendo, como aceptar que hay parejas que saben tejer bien juntas, que sí combinan los colores y que duran 40, 50 años. Mis papás van a cumplir 50 años de casados. Wow. Y han tenido unos topes, totes, han tenido sus baches, han tenido sus vados, han caído en ellos, pero han salido de la mano. Mis papás tienen una muy buena relación. Para mí son un muy buen ejemplo de lo que es tropezarte y levantarte juntos, mirándote los ojos y diciendo, la cagaste, sí, perdón, la cagué, y viceversa. Y entonces... tienen una bella, bellísima relación donde ambos han crecido mucho. Son grandes seres humanos los dos y los admiro profundamente. No se trata de no equivocarte. Se trata de saber salir juntos de ese lugar. Y también salir juntos significa dejar la relación cuando ya no es. Y dejarla con amor y decir gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que aprendí, gracias por esa persona en la que me convertí. Yo no hay relación a la que no pueda voltear y decir, no mames, gracias. Oh, wow. Claro. Y que no voltee yo a ver a mi expareja y diga, a huevo estás mejor que como estabas, sí. ¿Sabes? Porque creo que de eso va a relacionarte con el otro. Cuando hay atracción, hay algo que aprender. Si alguien te atrae, tiene un mensaje para ti. Sí. ¡Recíbelo! Sí. ¡Ve, recibe! Pero va a acabar, pero tú ve con todo. Y salte con todo. ¿Y cómo es salir con todo? Pues a veces para salir vas a cruzar el infierno. Pero para cruzar el infierno hay que dar el primer paso y meterte al fuego. ¡Dale! Okay. Con todo. Y del otro lado volteas y dices, ¡wow! O métete a la piscina de cocodrilos, ¿no? Y luego a veces ni piscina es un tremendo fango. ¿Cómo se llama? Un pantano. Métete al pantano.
Claro.
Yo salir de esa relación...
3 años, te, te hubiera gustado hacerlo antes.
Pero cuando ya decidí, 2018, literalmente, me dice una amiga, ¿cómo le hiciste? Ahora la conferencia que voy a empezar a dar se llama Ave Fénix. Y me fui a la mierda. Me hice cenizas. Me fui de rodillas. Se me deshizo todo en la cara. Fragmentos. Y lo permití. Dije, vámonos, órale. En TikTok lo digo, en ese TED lo digo. Yo permití que todo se cayera. Y me hice para atrás. Y observé cómo se caía. Y se caía en mi cara. Portadas de revista, chismes, muchísimas fake news, muchísimas noticias falsas, por supuesto. Noticias que mis hijos han visto, acá anda mi hijo, y han ido con su papá a preguntarle, papá, esto sí, papá, esto no, porque, ¿sabes? Es su papá.
Son brillantes, ¿verdad? Que lo
ella es brillante, emocionalmente es brillante, pero tiene que ver con eso. Claro. Yo les digo, su papá es así, 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 y ámenlo.
Claro.
Ámenlo con todo su ser, porque les dio la vida, claro. Porque tiene cosas maravillosas. Es un hombre súper guapo, mira qué guapos son. Sí, algo les dio. Algo te dan y poder agradecer eso. Y como mamá, independientemente de que como pareja te haya fallado, construir una buena relación de tus hijos con su papá.
No es una pareja, pero una mala persona. No es una mala persona.
Y en cosas fue mala persona, como yo he sido. Como yo era una cabrona con él al final de la relación. O sea, yo le decía, no me mastiques al lado, por favor, es que no puedo irte ni masticar. Ay, no debe ser nada cómodo que alguien te diga eso, ¿me entiendes? Por supuesto que es de dos vías. No somos la víctima del otro. Dicen que la primera vez que una persona te lastima es su culpa, la segunda es tuya.
Oye, algo que me encantó también en esa conferencia, que te estudié bastante, es que tú hablas de una quiebra hasta económica.
Todo.
Y eso es muy importante, que aquí hay muchos emprendedores que yo te veo empresaria, conferencia, feliz, contenta, viajando por el mundo y te levantaste y viste este techito que estamos y yo, no sé cuánto costó y me imagino que te levantaste, ¿no? Entonces, pero a veces muchos emprendedores vamos a pasar por baches de que teníamos algo.
Nos lo pierdes.
Y pierdes esa parte económica. Entonces, estás triste, estás deprimida, partes con la ansiedad del dinero. Cuéntame esa parte, ¿cómo te levantaste? ¿Cómo no fuiste tan apegada al dinero o si fuiste apegada? Y de repente, cuando fluyes, de repente te sale proyecto, negocios, gente te hace...
Me divorcié y volví a recibir mi dinero. Eso es una cosa muy importante. Siento que Dios me dijo, a ver, ya, te quitas o te quito. Y sí pasaron muchas cosas. Si yo me hubiera divorciado en 2017, que es cuando empecé con esto, no hubieran pasado muchas cosas que pasaron. 2018 fue un año duro, durísimo. Uh-huh. Pero también, vaya, tocó así.
Claro.
Así tenía que vivirse. Pero sí, el quiebre económico también es un quiebre en el que yo entendí que ser millonario es mental. Yo podía tener 0 pesos en la bolsa y estar en Disney con mis hijos.
Wow.
Porque me invitaban.
Wow.
Y me invitaban a Rosewood. Y yo decía, wow, si la gente supiera lo que yo tengo en la bolsa. Y te empiezas a levantar y vuelves a poner un pie detrás del otro y a trabajar. Gracias a Dios, yo soy una generadora de abundancia.
Sí, claro.
No paro. Gracias a Dios y gracias a que tengo que mantener a mis hijos.
Sí, claro.
Porque también son un súper motivador. Sí, dicen que a lo mejor el papá puede decir, no quiero, no puedo dar dinero. Sí, pero la mamá sabe que sus hijos comen, estudian, calzan, cagan. O sea, el papá es de baño cuesta.
Sí, claro.
Entonces, sí, ir al mar es precioso y ver el mar no cuesta, pero llegar ahí sí.
Sí.
No, así es en camión.
Sí, claro.
Entonces, ¿quién eres tú para tus hijos? Como mujer es bien difícil caerte. Porque o ves un mundo de mujeres chingonas allá afuera, 75% de los hogares en Latinoamérica los sostienen mujeres. Porque para una mujer no hay pretexto que valga para que sus hijos coman.
Claro. Oye, algo que veo mucho de ti y que me encanta es que te rodeas de maestros.
Todo el tiempo. Así
que acaba de estar me acuerdo muy bien que estuviste en Las Vegas.
Con Miguel.
Con Miguel, en Cuatro Acuerdos.
Es como otro papá para mí.
Cuéntame un poquito esta parte de decir, necesito... maestros, guías.
Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega.
Okay.
Yo en 2003, que conozco a Miguel Ruiz, era ávida lectora de todo este contenido, desde los 17 años, porque yo a los 10, Germán era súper religiosa, súper, súper, iba a la iglesia sola caminando. Decía a mi mamá, ¿puedo ir a la iglesia? Mis papás no tienen religión, su religión es el amor, creen en Dios, pero no en religiones, no en partidos políticos, no en equipos de fútbol, no son fans de un grupo de musical. Entonces yo no aprendí de mis papás a ser fan de nada, así como fanático. Y eso es interesantísimo de mis papás. Es algo que yo les reconozco y lo observo y digo, qué interesante, y los dos son así. Hay cosas que yo veo de mis papás que digo, con razón son pareja.
Sí.
O sea, tienen cosas en común y se entienden en cosas muy padre y a veces sin hablar se entienden y se ven y se leen. me encantan, me encanta, me encanta ver la relación que tienen, a pesar de los baches, porque entonces ves que una relación no se trata de no tener baches, se trata de pasarlos juntos y decir, me cagas si te va a dar un zape, pero primero salimos de esto.
Me encantó.
Y quiero, del otro lado el zape.
Y quiero repetir la pregunta que creo que es la más importante, es cuando conozcas a alguien, por muy bonita te atraigan o muy guapo, es, ¿en qué me va a sumar?
Me suma y le sumo.
Me suma y también
¿y le sumo? Sí. Exacto. Bueno, y entonces en 2003, ya mucho en este, metida mucho en este mundo holístico y demás, y ya era súper yogui y meditadora y tal, conozco a Miguel Ruiz, porque lo iba a entrevistar para nuestra casa. Yo la verdad es que no había leído Los Cuatro Acuerdos, ni La Maestría del Amor. Claro que cuando ya me llega la entrevista, reviso los dos libros y digo, este hombre es brillante, ¿no? Y cuando entra al foro, me acerco yo a saludarlo así, chiquitita, tenía 20 y tantos años. Era un bebé. Y entonces me acerco a Miguel y le digo, mucho gusto, yo te voy a entrevistar, soy Claudia Elizalde. Y Miguel, por respuesta, me dice, tú eres una tolteca en potencia y yo voy a ser tu maestro.
Wow.
Ese fue su mucho gusto. ¿Y qué es un tolteca? Es un artista de la vida. Y ese viaje que tú mencionas en octubre del año pasado, del 2022, que voy a ver a mi maestro antes de un trasplante de corazón, un segundo trasplante que recibió, yo iba muy emocionada porque a mis 44 años, ya voy a cumplir 45, yo quería compartir con mi maestro que sabía que ya era una tolteca.
Wow. ¿Y qué es una tolteca?
Un tolteca es un artista de la vida, es una persona que hace una obra de arte de su vida, es una persona que no es esta abundancia en el banco, no son los millones en el banco, son los millones aquí. El ser millonario es un estilo de vida. Yo soy millonaria, soy una mujer millonaria, soy una mujer de una profunda abundancia, pero no es solo económica, es una abundancia de vida. Es una abundancia de salud, es una abundancia de amor, es una abundancia de lo rico de la vida, del gozo de la vida. Y eso, por supuesto, se lo aprendí en gran medida a mis papás, a mí, a Dios. Pero Miguel Ruiz ha sido un gran, gran, gran maestro en ese sentido. Gran maestro, lo amo con toda mi alma. Tengo un libro publicado con Miguel, que él a mis 26 años me dijo, vas a hacer un libro para jóvenes y tal. Se fue mi primer libro, lo publiqué a los 28 años.
¿Cómo se llama?
La decisión es tu vida, tú eliges.
Okay.
Me gustaría reformatearlo y republicarlo, porque es un libro justo que habla de las decisiones, que dice nada está bien, nada está mal, pero todo tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias quieres vivir? ¿Qué decisiones tomas? Y habla de los antros, habla del sexo, habla de los problemas alimenticios, comer de más, comer de menos. Habla de todo eso de la mano de los cuatro acuerdos, porque es lo que yo quería. O sea, ¿cuál es? Y por eso Miguel Ruiz me dijo, tú escríbela. Pues yo estoy súper lejos de esa edad. Entonces, estuve muchos meses, prácticamente un año, trabajando ese proyecto con él, de la mano, viajando a Phoenix. Él vivía en Phoenix, Arizona, en ese momento, en Scottsdale. Y era muy divertido. Fue un proyecto precioso, porque trabajar un libro con alguien que ya es un bestseller a nivel mundial, a mis 20 y tantos años, era como, wow. Y este viaje en octubre, que Miguel fuera por mí al aeropuerto y me estuviera con su sonrisa preciosa esperando, es reconocer que hay algo, que hay esa magia, que sí la tienes, y que por más que la gente te quiera decir cosas horribles, es solamente para que tú digas, gracias por tu comentario, pero sé que no es así.
Me encanta.
Sé que no es así. La vida me habla, la vida me lo está diciendo. Entonces, qué bonito que tengamos esos tropiezos, qué importante que los tengamos, sí para ubicarnos, pero también para saber dónde estamos parados. Digamos que son un examen, los malos comentarios, cuando pierdes en un negocio, cuando, es un examen de vida. La vida te está pasando examen y nadie te va a calificar, solo tú sabes qué calificación sacaste de ese examen.
Ok, y a ese examen ponle un nombre para que sepas algo que sucedió, ¿no?
Sí, le puedes poner nombre al examen, pero tú sabes la calificación y tienes que ser muy honesto contigo misma y decir, perfecto, esta es mi calificación, sigo. Y sigo porque no se trata de ser autocrítico para tirarte al suelo, sino para saber dónde estás parado. Una buena evaluación siempre es importante, una evaluación personal, para poder saber en dónde trabajar. No para que cambies. A mí ayer me entrevistaban y me decían, ¿y en qué punto de tu vida cambiaste? Y yo, ¡ay, puta, ninguno!
Sí, claro.
Yo nací así, así me moriré y me fascina ser yo. Me caigo súper bien, me caigo muy bien. Ese es el tema. Estoy muy habitada, que a lo mejor es lo que la gente ve. O sea, como que me dice, Sí, porque yo estoy muy habitada en mí.
Claro.
Sé exacto cuánto mido, sé exacto cómo soy físicamente. Me conozco muy bien, conozco mis debilidades, conozco cómo me sulfuro, cómo reacciono, conozco quién soy y me caigo muy bien. Okay. Me río de mí misma.
Sí, eres tu misma amiga.
Soy mi mejor amiga. Sí, soy mi mejor amiga.
Oye, ¿cómo ser millonario? Obviamente no económicamente, pero me quiero que la gente entienda eso, ¿no? ¿Cómo ser millonario aquí y cuándo lo sientes? Ya soy millonario. En esa parte de... Ya me caigo bien, ya tengo una relación, hago salud, hago deporte, me gusto, ¿me explico?
Yo nací millonaria.
Eso es lo que me quiero. ¿Y cómo la gente puede detectar que ya es millonaria? Tal vez no lo está detectando.
¿Estás vivo?
Sí.
Eres millonario.
Okay.
¿Tu corazón late?
Sí.
¿Eres millonario? ¿Respiras?
Sí.
¡Fuck! Eres un trillonario. Tienes wow. Todo lo que necesitas.
Y que no hay nada que millones que lo compren, eso que acabas de mencionar.
No. Una persona con muchísimo dinero puede morir de una enfermedad a la que nada más no le dieron o que por más inversión que le dio a su enfermedad, sí, claro. Su cuerpo no reaccionó. Claro. Y yo no me gustan los clichés de los ricos malos, los pobres buenos y tal. No, yo no creo en la pobreza en ningún sentido.
Sí, claro.
No creo en la pobreza.
Sí.
La pobreza no existe.
Sí.
Si la pobreza existiera, no pasaría que tiramos una semilla y sale un árbol.
Claro.
No existe. Es mentira. Es simplemente entender dónde está el recurso y cómo voy por él. El dinero en el mundo sobra. Los recursos en el mundo sobran. La abundancia en el mundo sobra. ¿Cómo quieres vivir? Porque a lo mejor tú quieres vivir de un huerto autosustentable, ser autosustentable de forma alimentaria, o sea, tener autosuficiencia alimentaria. Uh-huh. ¿Quieres vivir en la playa? ¿No? Uh-huh. O sea, como este hombre con el que dicen que se encuentra Maquiavelo. No, Maquiavelo no, es Alejandro Magno. Que se encuentra con este mendigo y le dice, y le llama la atención la uh-huh. energía que irradia este hombre, porque dicen que Alejandro Magno, a pesar de ser muy joven, muere a los 30 y tantos años, era sí. un chavo muy sabio y muy fuerte y muy chingón, y que ve a este hombre y le dice, uy, te veo muy bien, muy feliz, ¿no? O sea, mendigo. Y entonces le dice, ¿no te gustaría con esta energía que se ve que tienes conquistar mundos? ¿No? Y este le dice, ¿para qué? Uh-huh. No sé, para que un día puedas descansar y ver las estrellas y sentirte realizado. Y le dice, guay, justamente así me siento. Y justamente es lo que hago todos los días. Uh-huh. Entonces, no hay una fórmula, no hay un debería de ser así, deberías descansar tantos días a la semana, deberías de tener esta capacidad económica, deberías de poder comprar o no un avión, poder o no viajar en un vuelo privado.
Uh-huh. Existe.
¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál para ti es el éxito?
Sí. Y me gusta mucho porque uno de los movimientos que yo tengo en Emprendo se llama Evo, que es evolución.
Me encanta, claro.
Y es crecer, evolucionar.
Por evolucionar. Eso, no, yo, pero además es inevitable, Ger.
Todo cambia.
Evolucionar es inevitable. Aunque te pares aquí sentado, estás evolucionando. Así se iluminó Buda.
Sí.
Abajo de un árbol. Sin moverse. Ahí es donde entendió todo. ¿Entiendes cuando sabes que no sabes nada, que todo el mundo está perdido, que nadie sabe nada? Ahí es donde dices, ah, ya entendí, ahí es donde entiendes todo.
Sí, ¿verdad?
¡Puta! Pues el más chingón que tú veas no tiene idea cómo llegó ahí.
Exacto.
Y te pueden decir, y la fórmula, y entonces, y el que lo replique no le va a salir igual.
Exacto.
Elon Musk no tiene puta idea cómo llegó ahí. Esa es la verdad.
Exacto.
Ni Steve Jobs. Solamente tienen una gran pasión. Lo que sí es cierto y en lo que coinciden todas esas personas es que no pararon. Nadie lo sentó. Ford, señor, ese motor no se puede hacer con tantos caballos. Me vale madres. ¿Ya lo hicieron? No, 8 caballos. Quiero 8 caballos de fuerza. No se puede. Me vale madres. Los quiero. Él no sabía cómo hacerlo.
Claro.
Y su equipo le decía que no era posible. Pero él quería esos caballos y los logró. Esos caballos de fuerza para su motor. Los logró. No solo él, los logró su equipo, de hecho. Pero su pasión, su obsesión, su quiero ir. Pero lo lógico es que no se podía. Las abejas no podrían volar, pero vuelan. El peso y las alas no dan para que un animalito así vuelan. Wow. ¿Nunca has visto pasar una hormiga con una planta 3 veces su tamaño? Una hojita de 3 veces su tamaño, es que parece que la hoja está caminando sola. Uh-huh. Hay tantas cosas en este mundo que no hacen sentido y que cuando tú te detienes a preguntar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hice yo para emprender a los 17 años, poner una agencia de modelos, que me fuera bien tener modelos en comerciales, hacer dinero a esa edad? Solo no me pregunté qué pasaba si fracasaba.
Me encanta.
Ni siquiera lo cuestioné. Y no lo cuestioné para que me fuera bien. No fue un ejercicio que yo sabía que si no me cuestionaba. Y ahí llegué a Canal 11 porque yo conducí una pasarela como señorita directora de la agencia a los 18 años. y todavía era señorita, ¿sí? Era virgen y ya era empresaria, imagínate.
Wow.
Entonces, no es que no me lo cuestioné, porque yo sabía que si no me lo cuestionaba lo iba a lograr.
No, lo traías.
No me lo cuestioné, pues no me lo cuestioné. Y hoy lo veo y digo, ah, wow, no me lo cuestioné. Pero yo que sé que hay gente que sí se tiene que cuestionar poner determinada cantidad de dinero o esfuerzo en un negocio.
Exacto.
¿Ves? No es una regla. Solo que a mí eso me funcionó.
Ok, me encanta, me encanta. De hecho, yo siempre digo que la gente cuando entrevistas a un futbolista, acaba de ganar una medalla y dices, oye, ¿cómo lo hiciste? La gente en los primeros segundos no tiene idea qué contestar. Dice, ah, trabajo, dedicación, pero no sabe cómo. Y coincido mucho en esa parte, ¿no?
Es Dios a través de ti. ¿Sabes cómo lo haces? ¿Cómo tuve yo dos hijos de parto natural y un parto de ellos podálico? Es decir, mi hija nació de pies en mi casa con partera, sin anestesia. Dejé que Dios fuera a través de mí. Cuando tú te quitas y estás en ese gozo de la vida, ¿cómo chingados hace ese árbol para tener esas flores preciosas y esos frutos divinos? El árbol no lo sabe. Y no está, de hecho, haciendo absolutamente nada para que eso suceda. Este mamey precioso es, lo hace. Es Dios a través suyo. Cuando alguien está pintando una obra maestra, sí hay técnica, por supuesto, hay práctica, por supuesto hay que aprender a hacer ciertas cosas. ¿Cómo hace un cirujano para sacar y meter un corazón?
Pues, sí, claro.
Primero estudia muchísimo.
Bastante.
Pero luego hay un punto en el que todo es como The Zone. Esta película Soul, me encanta esta película de Disney, me encanta Disney, me encanta ir al parque. Me encantan sus películas, me encanta que cada vez hacen cosas que sorprenden más y que la gente se les tire encima. Y luego el otro día le preguntaba a una niña, le digo, no entiendo cuál es el... Porque los niños ya tienen este tema y me fascina, y los papás que se enojan porque a sus hijos les están metiendo dos hombres besándose en una película. Y no, porque tu hijo ve a un hombre besándose con otro, no se le va a antojar ser gay.
Obvio.
Así como si te vio a ti besándote con su papá y es gay, va a ser gay. Uh-huh. Así como dice un amigo que es estando, pero me encanta, dice, ¿cómo es que una familia heterosexual no contagió a su hijo de heterosexualidad y le salió homosexual?
Claro.
No se contagia. Perdón por mi voz, pero es que ¡no mamen! Pero bueno, me encanta Disney, me encanta esa película de Soul y me encanta cómo explica entrar en la zona. ¿Y cuándo entras en esa zona? Cuando está Dios siendo a través tuyo. Hay una gran magia ahí.
¿Cómo sientes que Dios está entrando en ti? ¿Cómo lo sientes?
A través del agradecimiento.
Agradecimiento.
Sí, vivo tan agradecida. Tan agradecida. Absolutamente doy gracias. Y cuando algo me está cayendo mal, cuando una persona que quiero mucho, como que empiezo a ver cosas que digo, empiezo a agradecer. Digo, no, a ver, gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por esto. Y fluye, la relación fluye.
Ok, quiero cerrar con la última pregunta por el tiempo, porque es una de las cosas que cambió mucho y creo que a los emprendedores puede ayudar mucho y a mí también. Es en la tristeza hay un gran regalo. Me acuerdo de un ex que lo comentaste. Cuéntanos un poquito, porque alguien está viendo después el video o está pasando por la situación o sus problemas son así, pero lo está haciendo así. ¿Me explico? Cuéntame un poquito en la tristeza cómo es el regalo y creo que tiene el agradecimiento en esa parte, ¿no? Esa emoción. Que creo que puede hackear la mente de una persona con ese consejo.
Sí, es información.
¿Es información?
Sí, la tristeza, el enojo, la alegría traen su mensaje. Y si estás triste, es un gran momento para que te sientes, observes y digas, a ver, yo, mi familia, mi trabajo, mi relación con Dios, ¿qué es lo que no está fluyendo? ¿Dónde estoy atorado? La tristeza es un lugar para... Porque aparte ni siquiera te puedes mover, ¿no? Cuando estás triste no tienes ganas ni de moverte.
Sí, claro.
O sea, entonces, al estar paralizado, lo que te está pidiendo tu cuerpo es una pausa. Y cuando tú no te lo permites, y entonces empieza esa tristeza, se empieza a convertir en enojo. La gente muy enojada, a lo mejor lo que está es profundamente triste. Y entonces empieza ya toda una avalancha de emociones que no son sanas y que no te llevan a un buen lugar. Porque sí baja la frecuencia con la tristeza. El simplemente hablar de la tristeza es como que...
Sí, claro.
¿No? Estamos hablando de alegría y nos sentimos como claro, ¡wow! Sí. Y hablas de la tristeza y la energía cambia. Pero es una energía para observar. La tristeza es un gran aliado de la contemplación. Y la contemplación es un amigo poderosísimo para entender. Y cuando entiendes, regresa la acción, y regresa el fuego, y regresa la gracia, y regresa esta energía. Evidentemente, Dios siempre está ahí, porque Dios siempre está ahí. Siempre, le abras o no le abras la puerta, ahí está. Entonces, simplemente es un muy buen pretexto para analizar. El dolor es un gran maestro, el sufrimiento es opcional y el sufrimiento no es un aliado en absolutamente nada de la vida. Estar, eso, masticar tu dolor y regodearte en tu dolor y entonces convertirlo en sufrimiento, claro que es una elección, pero tu energía va a ser muy baja y en la energía baja conectas con energías bajas, con relaciones de energía baja, con, o sea, estás en un momento de tu vida en el que con lo que conectes va a ser algo de energía baja. El subir tu energía a partir de la tristeza tiene que ver con el reconocer por qué estás triste, pero no quedarte ahí. Me encantaría cerrar, Ger, con una frase que dicen, la voy a decir en inglés porque se dice en inglés, sí, claro, pero la voy a complementar y ahorita la traducimos, que, y lo digo mucho. It's okay not to be okay. ¿For how long? No mamen.
Es bien estar bien, pero ¿por cuánto tiempo?
Claro, sí está bien.
Se vale estar mal,
pero ¿cuánto tiempo? No mames, me explico. Sí. Porque lo mismo que tú tardas en durante la estancia de tu mal momento, eso te vas a tardar en regresar de ese mal momento.
Wow.
El cuerpo cuando una mujer se embaraza tarda 9 meses en cambiar. Tarda 9 meses en regresar. 9 meses. Entonces, digo, hay cuerpos que físicamente se ven mejor y a lo mejor ya la pancita planita, pero adentro están pasando cosas todavía, porque todos los órganos se desacomodaron para poder dar espacio a la vida. Lo mismo cuando tú tienes un momento de mucha depresión, tú te vas para abajo tanto tiempo y salir toma ese mismo tiempo. Es como si yo voy hacia adelante en el coche por 10 minutos, pues para llegar a ese punto en el que arranqué, para esos 10 minutos, son 10 minutos para atrás. Okay. No voy a hacer 10 minutos para adelante y 8 para... O sea, no hay manera. Si tú te metes un laberinto o te metes, ¿sabes? Bueno, el laberinto te pierdes, pero si yo hago 5 minutos de aquí para allá...
Son 5 de regreso.
Son 5 de regreso.
Tienes toda la razón. Me encanta esa filosofía. Oye, claro, si estás con 9 de tiempo, pero quiero agradecerte. Espero que pronto tengamos una segunda parte. Si
claro.
La gente va a estar. Te quiero agradecer porque viste cosas de tu vida personal. Y eso lo valoro mucho porque, wow, eso es espejo para que nosotros nos despejemos. Creo que habla desde la experiencia y eso se me puso chinita la piel porque no cualquiera abre cosas de su vida personal, de tu pareja, de lo que pasó y todo. Y creo que tiene un gran mensaje a dar. Como te dije, es una bolita de energía y obviamente con el grupo de emprendedores que tenemos me gustaría invitarte a una conferencia.
Me
que
encanta. Veas,
que hagas con todo el movimiento Ivo, que hagas todo el equipo de evolución y que también seas una gran, gran maestra.
Gracias.
Muchas gracias por tu amistad, abrir una puerta de tu casa.
Sí, de Casa Consciente.
Casa Consciente, es que me encanta el concepto. Y pues me gustaría después de reflexionarnos y hacer una segunda parte, que hay mucho, mucho que platicar.
Me encanta además la energía que tienes, la capacidad que tienes de escucha. Eso te hace un gran entrevistador, por supuesto, pero también un gran ser humano. Quien sabe escuchar, sabe vivir. Te felicito.
Muchas gracias, Clau.
Te quiero, gracias. Disfruten su vida. Cortita.
Disfruten su vida y recuerden el mensaje. Ya eres millonario.
¿Ya? Somos millonarios. Estamos vivos.
Pues dejen sus comentarios. Próximamente Clau va a estar en nuestras conferencias de Ivo. Atentos al siguiente evento que tenemos y seguramente vamos a pasar y seguir aprendiendo. Gracias y recuerden que hay otra escuela. La escuela de la vida. Cuídense mucho, pero me encanta.